Amigos, amigas, aquí estamos, somos el colectivo Porque Sí y vamos a participar en este programa especial que hoy hacemos con motivo del día 25 de noviembre, Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Disfrutar nuestro programa y buen saludo.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Hoy, en este día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en este año 2024, este loro va a tratar de hacer una pequeña reflexión sobre lo que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a ver. En lenguaje actual, los bros, los señoros, los machirulos, como quieras llamarlos, están sacando pecho, recolocándose el paquete. Se entiende a lo que me refiero, ¿verdad? Y se entiende precisamente porque poco a poco han ido sacudiéndose los remilgos, quitándose la careta, y ya nos hemos acostumbrado a sus jetas, sus poses y sus voceros en YouTube, en las redes y en los discursos. Una misoginia feroz. Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a que haya un amplísimo, insoportable número de hombres que asienten al brotar de estas bestias como quien contempla el huerto del vecino. Por ejemplo, los bros de Trump no le han votado porque haga América grande o pequeña, ni por razones económicas, que ni al más obtuso de los lerdos piensa que un ultra rico le importa su sueldo y su calidad de vida o su trabajo. Los bros de Trump le votan porque su mujer es suya. Porque esas zorras ya han llegado demasiado lejos. Porque yo a mi mujer me la tiro cuando me da la gana y hasta ahí podíamos llegar. Porque las de 15 vienen muy putas. Porque en mi casa mando yo como mandaba mi padre y antes de él su padre. Porque se nos está llenando esto de marimachos y maricones. Porque al final tendremos que firmar un contrato para follar tranquilos. Porque estoy de feministas hasta la punta del nabo. Por mi hija, por mi madre y por mi hermana. Porque hay que defender a las mujeres, porque ellas solas no pueden, que parecen idiotas. Porque ha sido así toda la vida de Dios. ¿Le suena todo esto? Lo dicen y lo hacen, lo pueden hacer, porque el resto de los hombres, los que no dicen ni piensan esas cosas, siguen y siguen y siguen y vuelven a seguir callados. Ahora toca pensar cómo, de qué forma conseguiremos no pertenecer, no participar en ese mundo que representan los múltiples bros, señoros o machirulos, que están creciendo como las setas en un discurso que ya invade todos los espacios. Este loro dice, es necesario una desobediencia bien organizada contra estas alimañas que tenemos ya por todas partes, no solo hoy, día 25 de noviembre, sino cada día en todos los espacios. Y si es posible, se acabó el silencio del resto de los hombres. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
¿Que se pueden hacer las cosas de otra manera? Pues claro, ¿aun en los momentos peores? Pues también. Vamos a ver. ¿Qué hacías sentado en la sala de espera del aeropuerto de Barajas, T4, Gate 16, perdón, Gate 16, esperando embarcar en un vuelo a Guayaquil vía Bogotá? No tenía prisa, la verdad, y según sus cálculos, aún quedaba más de una hora para que se abrieran las puertas de embarque, y casi otra para que saliera el avión si todo salía bien, y porque iba a salir mal. Por su cabeza pasaron las últimas escenas de su vida vividas con aquella mujer. La casa, la de toda la vida, la que compraron juntos hipotecando el sueldo de uno de ellos y viviendo a duras penas con el de otro. Aquel hijo que se desmalogró por un descuido, de quien no quiso ni pensarlo, quizás fue suyo, por quedarse esa noche tomando unas copas, celebrando la undécima copa. los viajes de vacaciones los que tuvo que aguantar, porque iban a casa la cuñada, ya que salen más baratos, no pagas hotel, las comidas, que a mí me gusta esto, pues sí, y si no te gusta, te vas a comer a casa Marcelo, los polvos malogrados. Tú habrás disfrutado mucho, pero yo ni me he enterado. Hasta las tardes aburridas de los domingos. Puf, es que mañana es lunes. Y hay que trabajar y no tengo ganas de nada. En definitiva, pasaban por su cabeza todos aquellos malos momentos sufridos y mal aguantados. Pasaron por su cabeza broncas y gritos que, sin saber cómo, comenzaron a llegar a tal calibre que voceaban por nada. Se subían a un volumen de bastantes decibelios hasta que uno callaba y le dejaba al otro dando voces. Y al final acababa todo como siempre, portazo. Pues vete y no vuelvas. Borrachera hasta las 4, dolor de cabeza, todo el día siguiente. Pero, ¿cuándo comenzó como todo aquello? No se acordaba. Tal vez fue como un virus que sin verlo fue entrando poco a poco y cuando quisieron dar cuenta, la infección había corrompido su matrimonio. Con lo felices que podían haber sido. Hace 4 días había tomado su decisión, la más drástica, la peor, porque así no se puede vivir. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Decidió acabar con ella, no de un tiro, que se hace mucho ruido, y no disponía de un arma. Bueno, sí, podía conseguirla, pero... un buen somnífero, un corte y que se fuera en sangre. Él desaparecería. Y mejor, se quitaría también la vida. Total, ¿para qué vivir si no merece la pena? Hasta el somnífero llegó. Y ahí la tenía, dormida, tan feliz. Solo quedaba el corte. Y todo se acabó. Los dos al infierno, pensó. ¿Los dos al infierno? No, hombre, no. Mejor que se vaya ella sola. ¿Ella sola? Si llevamos toda la vida juntos. Pues al infierno los dos. No sé. Es que también hemos vivido momentos de felicidad. Cuando éramos novios, la boda, la casa nueva, el hijo que viene al mundo, aquel viaje a Canarias, aquellos besos al ir al trabajo. Es que fueron muchos, incluso ahora, en los últimos días. No todo fue malo. Bueno, no todo, pero... ¿Y por qué nos vamos a condenar los dos? Yo creo que no nos lo merecemos. ¿Qué nos queda vida? Y solo tenemos una. No sé. La decisión ya estaba tomada. Pilló la maleta, la más pequeña. La llenó de lo imprescindible. Bajó a la agencia de viajes. Compró el primer vuelo que se iba a América. Bogotá-Guayaquil. Apuró la tarjeta. Salió por la puerta como alba que lleva el diablo. Pero no. No fue el diablo el que se llevó su alma. Dijo adiós a su amor, odio o qué sé yo, de su vida, y dando un beso al aire, pasó 3 días en una pensión y al cuarto ya hacía cola para embarcar lejos, muy lejos. ¿Acaso no se merecía otra oportunidad? ¿Y ella también? Demasiado te maltrata la vida como para seguir hurgando en el tema, ¿verdad?
Y ahora una canción, porque sí.
El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y un año más tenemos que denunciar la violencia machista también con canciones. Y como todavía tenemos presente los desastres de la Dana, pues nada mejor que empezar con un grupo valenciano, el Diluvi, que en 2022 hicieron este tema cantado en valenciano, por lo que traduzco parte de la letra que dice... Tus ojos con todas las miradas van gritando palabras silenciadas, emociones que pueden hacernos revivir para aprender qué significa ser libre. Parables silenciadas, palabras silenciadas.
Y seguimos, Colectivo Porque Sí, en este programa especial del día 25 de noviembre.
Canta mi escolta del Rin en revolta y en setembre. nostres, són teus, són meus, són nostres, són com un mirall. El vent dix de la meua boca, tot el trastoca i trencarà el parany. I fem les veles i fem via, serà aquell dia, aquell que dure anys. Els teus melodia han canviat entre elles, escombres i varetes venen cap a mi. Les fades i bruixes s'estimen, no les ombres afinen, els dic que sí. Els teus
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues echo mano a una poesía, canción muy conocida por todos, de Mocedades, que se llama Eres tú. La verdad es que es un buen remedio para cuando no tenga que ocurrir nada de esto, ¿no? Sino que olvidar, acordarnos de que como una promesa eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú. Así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuente, fuerte brisa, eres tú. Como el agua de mi fuente, como el fuego de mi hogar. Algo así como el fuego de mi hoguera. Toda mi vida, algo así, eres tú. Como mi poema, eres tú. Como una guitarra en la noche. Como mi horizonte, eres tú. Algo así como el fuego de mi hoguera. Algo así, eres tú. Mi vida, algo así, eres tú. Y si no lo es, como añado yo, no pasa nada. Habrá más fuegos, habrá más promesas y habrá más hogueras. Que la vida la debemos de disfrutar todos.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
En este programa especial del día 25 de noviembre, en La Voz de las Mujeres, vamos a hablar del machismo en las redes sociales. Vamos a empezar por una idea totalmente afianzada y demostrada por los movimientos de mujeres, por el feminismo a lo largo de la historia. A cada nueva ola del feminismo le sigue su correspondiente reacción. En la era digital, la base ideológica de esta corriente antifeminista encuentra su hogar en la red. Vamos a hacer una pequeña referencia histórica. Allá por el año 2009 se bautizó en un blog con el neologismo manosfera, unión de los términos mon y esfera, es decir, esfera de hombres. ¿Nos preguntamos qué es esto? Muy fácil, a través de un complicado entramado de agrupaciones virtuales, hombres blancos, heterosexuales y misóginos declaran que han experimentado un despertar, su famosa píldora roja de la película Matrix, y están socialmente oprimidos por el feminismo.
Pero hay una característica imprescindible en todos ellos: difundir y transmitir mensajes de odio hacia las mujeres. Entienden que las mujeres no son personas con capacidad de decidir sobre sus vidas y parten de la idea de que las relaciones sexuales son un derecho, su derecho, y cualquier impedimento al acceso de las mujeres que deseen debe ser eliminado. Un racionamiento cargado de violencia explícita.
Así podemos encontrar listas con las cualidades que consideran que debe de reunir una buena novia, sin que quepa otra opinión diferente a la suya. Atentos. La buena novia es joven, con un físico normativo y una actitud sumisa, a ser posible de alto valor, que no haya tenido relaciones sexuales con muchos hombres. Esto tiene un gran valor, y que cumpla con sus exigencias sin molestar con opiniones, ideas o gustos, etcétera. Hablamos también de otra idea surgida desde el año 2020 que irrumpió en redes: las tradwit, tradicionales amas de casa.
Por supuesto, son mujeres blancas, jóvenes y de físico normativo, que venden como mejor opción la forma de vida de las amas de casa de Estados Unidos, claro, con un poder adquisitivo grande, que viven en casas de lujo con todas las comodidades y se relacionan con otras mujeres iguales.
Y ya sabemos que las mujeres en el ámbito doméstico carecen de ingresos y son dependientes de sus maridos. Aquí la extrema derecha encuentra otra vía para expandir el mensaje que la sección femenina de la Falange Española durante el franquismo y el Tercer Reich en la Alemania nazi, entre otros, ya lanzaron, indicando que las mujeres, que a las mujeres su misión era ser el ángel del hogar y mostrar sumisión a los maridos. Pero la lucha contra el feminismo y el trabajo de las mujeres tiene otra faceta en Internet y en las redes sociales. Recogemos la opinión de María Garzón, investigadora del CSID, especializada en mujer en el mundo digital, y dice: hay un problema clave hoy en día en las difusiones de streaming. Son los contenidos de extrema derecha dirigidos a un público muy joven, incitando de manera explícita a la violencia contra las mujeres.
A pesar de que este tipo de mensajes va en contra de la normativa de estas plataformas, es algo que se permite. María Garzón nos recuerda que son negocios y que el algoritmo no es una cuestión objetiva, porque ha sido programado con una base de datos que alguien ha metido ahí.
La solución para María Garzón pasa por resolver estos problemas, pero ante todo por la educación. Ahora, por ejemplo, pensamos que es una burrada lo que pasaba, el acoso que sufrían las mujeres en el metro en los años 90 o en las discotecas. Le alegra ver cómo ha evolucionado la sociedad en este tiempo en el camino hacia la igualdad, y espera que en los próximos 20 años, se dice bien, en los próximos 20 años, se piense lo mismo con lo que ocurre ahora en las redes sociales. La educación que reciben niñas y niños es fundamental para evitar que proliferen estas ideas. Las familias y las escuelas han de trabajar conjuntamente para conseguir que este tipo de contenidos, que perpetúan estereotipos dañinos, no estén a su alcance. Hemos visto en estos días la película Nevenka, el primer caso de acoso sexual a un político, donde a pesar de ganar el juicio, ella fue la que se tuvo que marchar del pueblo por la presión social. Y el condenado siguió con su vida y recibió los votos de la ciudadanía. Han pasado 25 años. ¿Eso ahora nos parece impensable o no? Recordamos que han votado masivamente a Trump, condenado por abuso sexual. Ahí lo dejo. En cualquier caso, por ti, por mí y por todas las compañeras, para la eliminación de la violencia contra las mujeres, apoyo colectivo. Y ahora, una canción, porque sí.
Seguimos con La Oreja de Van Gogh. Hacia 2016, grabaron el álbum Planeta Imaginario, donde temas románticos ceden terreno a canciones que tratan de problemas sociales, como la violencia de género. La siguiente canción relata el maltrato físico y psicológico que una mujer sufre a manos de su pareja y cómo reúne valor para dejarle y decirle, entre otras cosas, no vales más que yo.
Hoy he despertado en el suelo del salón, con la mirada esquivando el nuevo sol que acariciaba mi mejilla con temor. Fuera discutían golondrinas y un avión, pero el silencio en casa era ensordecedor. Estas paredes saben bien lo que pasó. Ya no quiero tus disculpas, no quiero escuchar tu voz, no quiero nada, solo un poco de valor para decirte que no eres mejor que yo. Se acabó tu mano al viento dibujando un cinturón, tu voz cobarde excusando al tirador, tus condolencias explicando la razón. Y por eso me voy, y por eso te digo, ni el mismo diablo me hubiera hecho el daño que me has hecho tú. Y por eso me quisiera decirte a la cara una vez sin temor que tú no vales más que yo. Bajo las costuras sigo siendo de papel, te di mi alma escrita en cada atardecer, te di mi vida y la arrugaste sin leer. Fantasmas tatuados en mi piel y tu desprecio paseando en el andén de mi memoria que no pierde nunca el tren. Ni una noche más en vela esperando al cazador, desorientado por la niebla y el alcohol, mientras al alba cae vacío un cargador. Se acabó mirar al suelo cuando cruzo el callejón de tus miserias como si fuera mi error. En mi tristeza nadie manda más que yo. Y por eso me voy, y por eso te digo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Bueno, en este programa especial del día 25 de noviembre es importante hablar de la figura de Cristina Fallarás. Es una periodista de Zaragoza, nacida en 1968, que está llevando a cabo una labor importantísima contra la violencia de género, porque lo padeció en primera persona y ha puesto todo su empeño en hacer esta labor de sacarla a la luz pública y no creernos que son casos aislados. Vamos con ello. periodista y escritora, lleva más de 6 años recogiendo testimonios anónimos de miles de mujeres y niñas. Bajo el título No publiques mi nombre, ha conseguido construir un espacio seguro donde se pueda verbalizar y publicar los relatos ocultos. Se trata de dar voz, poner el acoso, el abuso que sufren miles de mujeres y niñas, publicarlo, darlo a conocer como una forma de sanación y recuperación de las víctimas, que gracias a esto han podido, después de muchos años, contar lo que han vivido. Pero se trata también de poner en evidencia los relatos ocultos que hacen que las mujeres sientan vergüenza y culpa de lo que han vivido, de la violencia sexual, física, psicológica y de los malos tratos. Con esta recopilación ha escrito un libro titulado No publiques mi nombre. Os incluyo parte de uno de los relatos. En una oficina bancaria éramos 3 cajeras de 22 y 23 años. El subdirector, casado, de aproximadamente 40 años largos, me dio una palmada en el culo mandándome a hacer la remesa de los cheques ingresados a diario. Solía acorralarnos en el almacén y se ponía en el hueco de la puerta que daba acceso a la oficina para que tuviéramos que pasar rozándole. Gracias a la iniciativa como la de Cristina Fallarás y la que mantiene en redes sociales con el hashtag Se Acabó, estos espacios dan visibilidad a la violencia contra las mujeres, que no es cuestión de casos aislados, que estaba y está presente en nuestra sociedad y en nuestras vidas. De todos y de todas depende que no siga estando en el futuro. Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues nuestras historias van un poco en complemento con lo que acaba de leer Charo. Es decir, no vamos a contar una historia, sino que vamos a contar tres. Tres historias de mujeres que han sobrevivido a la violencia de género en el ámbito familiar. Estas historias, dos han sido recogidas por Amnistía Internacional y otra por Radio Nacional de España. Y son impactantes, dolorosas, inspiradoras. Empezamos con la historia de Ángela, natural de Luisiana, Estados Unidos.
Estados Unidos.
Que fue sobreviviente de violencia de género intrafamiliar y además con armas de fuego. Es una historia bastante dura. Y este es su relato. En mi caso, la violencia comenzó con insultos. Conocí a mi pareja desde hacía 20 años y era una buena persona. Empezó a cambiar en 2015. Tras la muerte de su madre, compró varias armas, entre ellas un machete y una escopeta.
Toma.
Se volvió más agresivo, no solo conmigo, sino con otras personas. Para él, yo no hacía nada bien. Una noche, la violencia se volvió física. Estábamos conversando y en un momento dado el tono subió y le pedí que se fuera. Nos separamos y parece que las cosas empezaban a arreglarse de nuevo, pero una mañana tuvimos una discusión. Yo estaba en la bañera, él entró y me disparó. Solo recuerdo los dos últimos disparos. Levanté la mirada hacia él y me dijo, «Mira lo que me has obligado a hacer, Angie. Me has obligado a dispararte». O sea que por si fuera poco sufrir la violencia, además el agresor hace sentir a la víctima culpable. Es el colmo ya.
Sí.
Y sigue diciendo, pasé 3 semanas en el hospital. En ese tiempo me visitaron unas 400 personas y ahí me di cuenta de que quería transmitir un mensaje. El mensaje es, no podemos limitarnos a orientar a las personas hacia la dirección adecuada. Debemos caminar con ellas.
Bueno, y aquí la justicia de Luisiana creo que no estaba en aquellos años a la altura de las circunstancias. Bueno, es que, aparte que en América todo se resuelve a tiros,
sí.
Es que la justicia
lo ve normal. Por supuesto, que no, por supuesto que no estaba, porque según el nuevo informe de Amnistía Internacional muestra que el sistema de justicia de Luisiana les está fallando a las personas sobrevivientes de violencia de género. Hechos como el no tomarse en serio la violencia o incluso detener a las sobrevivientes que piden ayuda muestran que la respuesta de las autoridades es a menudo deficiente y discriminatoria. Y la siguiente historia, también de Luisiana, relatado por Amnistía Internacional en 2019, dejan claro esta deficiente actuación de las autoridades. El siguiente caso es de Elizabeth, que fue otra sobreviviente de violencia de género en el ámbito familiar y también recibió disparos. De hecho, su hija fue asesinada por la expareja de Elizabeth. Dice, un día mi hija me llamó llorando y diciendo que mi expareja le había amenazado con darle un martillazo en la cabeza. Llamé a la policía, se lo llevaron de casa y al día siguiente obtuve una orden de alejamiento. Bueno. Un mes después, acudí al juez y le pedí que anulara la orden de alejamiento, porque no podía imaginar que este hombre nos fuera a hacer daño. Este es un error que hay habitualmente también, ¿no?
Que le
perdonan.
El chantaje sentimental, claro. Y estas cosas.
Bueno, el caso es que cuando mi expareja volvió a casa y entró, mi hija estaba despierta. Oí una discusión. Fui a la sala de estar para intentar calmarla. Ella tenía el miedo en la mirada. Lo estaba viendo acercarse con una pistola. Cuando me giré, sonaron dos disparos. Conseguí llamar al teléfono de emergencia. No podía hablar porque había recibido yo mismo un disparo, justamente en la cara. Pero localizaron la casa donde procedía la llamada. Y vino la policía y luego el equipo médico. Pero oí decir a un policía, ah, simplemente es un caso de violencia de género.
Malito.
Vaya. Y este hombre estaba solo a metro y medio de distancia de donde yo luchaba por vivir y donde mi niña yacía muerta. O sea que la situación no tenía nada de simple. Pero estos policías, ya sabes, así son. Bueno, el caso es que después de un mes en coma, una terapia posterior y una lucha por su recuperación, Elizabeth logró salir adelante y también manifiesta: la violencia de género en el ámbito familiar es una cuestión personal y también un secreto que debe salir a la luz, claro. Debemos lograr que la gente entienda que no está sola, ha manifestado.
Vamos, también, no le echaron que la culpa la tenía a ella.
Claro.
Bueno, vamos a ver un poco la tercera historia, que esta me parece que es española,
sí,
¿no?
Porque fue
además de aquí.
Sí, sí, es además de Palencia. Vamos con la historia.
Vamos a ver.
Marisol González, que relató su vivencia a Radio Nacional de España 2019, y es un claro ejemplo de que la agresión a la mujer es independiente de su nivel socioeconómico o cultural. Ella es jueza, titular del juzgado de violencia de género de Palencia. Después de años de lucha, su agresor está en prisión. Eso le está permitiendo tanto a ella como a sus hijos recuperarse. Manifiesta, ya no podía más, no aguantaba, los niños estaban muy mal. Después de varios meses de recuperación, me he incorporado a trabajar. Me ha ayudado mucho ver las cosas desde mi propia experiencia. Además, reconoce que la justicia aún necesita empatía, pero aclara que ella, pese a ser víctima y jueza, es capaz de filtrar e identificar las situaciones reales.
Fíjate, siendo jueza desde el ámbito judicial,
claro, claro.
Que la que no lo es.
Y lo ha sufrido.
Olvídate.
Manifiesta también, aún debe reformarse la ley, porque hay muchas lagunas sin cubrir. En estas reformas incluye lo que afecta a los niños, que es muy importante, y cuenta su experiencia. A mis hijos les ha costado mucho recuperarse, sobre todo al mayor. A mí, su padre, me amenazó con un cuchillo, y no me lo clavó gracias a que apareció él, el chico, y que lo ha visto todo. También ha visto los retrasos judiciales y una dejadez ante la situación que ellos mismos han padecido. Insiste en que los menores necesitan una protección especial. Ahora que está en la cárcel, lo han encajado bien, se está recuperando y estamos muy contentos. En fin, vemos que a través de estas historias estas mujeres utilizan sus experiencias para ayudar a otras y demuestran que existe una salida, a la vez que denuncian la injusticia del sistema.
Menos mal.
Seguimos en nuestro espacio del colectivo Porque Sí, en este programa especial del 25 de noviembre, con una canción Porque Sí.
Melendi escribió la siguiente canción en 2018. Buscó y encontró una compañía increíble para interpretarla, Alejandro Sanz y el rap de Arcano. El Melendi más reivindicativo aparece sin tapujos al escribir esta canción que aboga por el derecho de la mujer a ser independiente y a tomar sus propias decisiones. Déjala que baile.
Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes, hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres, hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada, ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella de esta fiesta que es global.
Porque no hay duelos a muerte cada vez que alguien te irrite. Para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los pies.
Déjala que baile con otros zapatos.
En esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no quieten cuando quiera dar sus pasos.
Seguimos el colectivo Porque Sí en este programa en directo especial para el Día contra la Violencia de las Mujeres.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en este Día especial contra la violencia de las mujeres, nada mejor que recomendar libros que hablen sobre este tema. Y en este caso vamos a recomendar el diario Violeta de Carlota, escrito por Gemma Lienas. Vamos a hablar un poco de esta mujer, que es escritora y conferenciante. Ha publicado más de 80 títulos. Entre sus libros para el público adulto destacan Anoche soñó contigo, de 2001, El final del juego, que fue primer premio Ramón Llull en 2003, y también ha trabajado siempre en defensa de los derechos de las mujeres. En 2008 recibió el premio Participando, creamos espacios de igualdad, y en 2010 la medalla Frances Macía del Trabajo. Desde marzo de 2021 es diputada del Parlamento de Cataluña de Barcelona por el PSC. También ha colaborado con distintos medios de comunicación, prensa y radio. La sinopsis del diario de Carlota dice: ¿quién se ha inventado que en asuntos amorosos los chicos tengan que tomar la iniciativa? ¿Por qué el azul tiene que ser el color de los chicos y el rosa de las chicas? El diario Violeta de Carlota no es una novela, tampoco un diario íntimo cualquiera. Se trata de una guía subversiva que nos invita a reflexionar, a veces con humor, otras con rabia y muchas veces con impotencia, sobre la situación de la mujer en el mundo actual, y nos anima a continuar la cadena Violeta, y termina diciendo: para descubrir situaciones injustas con la mujer y para detectar cuando actuamos según unos modelos impuestos, necesitas las gafas de color violeta, póntelas.
Mi mecedora me mece,
pero no dice me meces.
Hoy vamos a hablar de María Almudena Grandes Hernández. Digo María porque nació en 1960 y entonces era obligatorio llevar todas las mujeres el nombre de María antes de tu nombre. Entonces, sí, nació en el 7 de mayo de 1960 en Madrid y murió el 27 de noviembre del 21, hace tan solo 3 años. Fue una escritora española, columnista habitual del diario El País, galardonada con el Premio Nacional de Narrativa en 2018. Gran parte de su obra trata de ahondar en la historia reciente de España para recuperar las huellas de un pasado oculto durante la dictadura de Francisco Franco y explicar las claves de la sociedad española de finales del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI. Fue patrona de honor de la Fundación Academia de Cine y 6 de sus libros se llevaron al cine. Tras su muerte recibiría diversos homenajes y títulos, como la hija predilecta de Madrid, su nombre a una calle con gran polémica, que no sabemos ahora mismo si existe, parece que sí. Bien, a colegios.
No se han atrevido de momento a quitársela, pero ya ha ido 2 veces a discusión ese tema.
Por eso. También en colegios e institutos, bibliotecas, en la estación de Atocha, que pasaría a llamarse Puerta de Atocha Almudena Grandes. También se la concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En octubre de 1997 recibió en Italia el Premio Rosón de Oro de Literatura por el conjunto de su obra. Fue la primera vez que se entregó a un autor español y la primera vez a una mujer. Además, es importante mencionar que muchas obras de Almudena Grandes desempeñaron un papel clave en la lucha feminista al dar voz a personajes femeninos complejos y profundizar en temas como la desigualdad de género, el papel de las mujeres en la historia y las dinámicas de poder. Su narrativa desafiaba los estereotipos de género, reivindicando el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sus vidas y su lugar en la sociedad. Grandes no solo abordó estos temas desde la ficción, sino que también reflejó en su literatura un compromiso personal con los ideales feministas, convirtiéndola en una de las voces más destacadas de la defensa de los derechos femeninos y de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. La autora también señaló que España, a lo largo de la primera década del último siglo, se ha convertido en un país de horteras y borricos, una sociedad, en su opinión, muy desagradable e insensible, llena de gente indiferente al sufrimiento de los demás, sumida en el espejismo y materialismo. La autora afirmó que la literatura es vida para la gente que está viva, te permite vivir, además de tu propia vida, otras muchas vidas. En su opinión, la literatura da alas y eleva a los lectores sobre la realidad. Por eso dice haber aprendido muchas cosas en la vida, pero aún más en los libros que ha leído. Remarcaba la necesidad de escuchar sobre otras historias y saber de otras vidas. Es la fuerza que nos empuja a leer. El lenguaje se trata de la expresión del pensamiento, ya que solo existe aquello que podemos decir. Si perdemos las palabras que nombren cosas, estaremos perdiendo también esas cosas. La gente no llega a comprender hasta qué punto el lenguaje pobre empobrece el pensamiento, las experiencias y los placeres de la vida. Respecto a la pasión que despierta su literatura y sus lectores, dice así: mis lectores son mi libertad. Mientras ellos estén ahí, seguiré escribiendo los libros que creo que tengo que escribir, en lugar de los libros que otros creen que tengo que escribir. Sin embargo, cuando escribo, escribo para emocionarme a mí, para convencer para convencer a la lectora que soy yo la más crítica de todas, para emocionarles a ellos, para devolverles de alguna manera todo lo que ellos me han dado a mí porque son piel de por vida. El 1 de diciembre de 2021, el gobierno de La Rioja acordó que la Biblioteca Central de la Comunidad pasase a llamarse Almudena Grandes, reconocida por su compromiso con temas sociales y de memoria histórica.
Bueno, pues ahora terminamos con la música en este programa especial del día 25 de noviembre y lo hacemos con un tema compuesto por Manuel Eduardo Toscano. Fue Paquita la del Barrio quien adaptó este tema en el año 2004, que se convirtió en un himno para toda persona despechada por un mal de amores. La letra utiliza metáforas fuertes y un lenguaje muy despectivo, empleando todo tipo de calificaciones que merecen los maltratadores. Rata de dos patas.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infecta donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo,
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
El poema que os voy a leer hoy lo compuso Luis García Montero hace años y que muchos releen para despedirse de Almudena Grandes. Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no deja de mirarte. Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones, cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida, que cruza los teléfonos nocturnos, igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las incertidumbres, como mi silueta en la ventana, así duele una noche, como ese mismo invierno de cuanto tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Almudena decía que el amor es imposible sin admiración. Hasta siempre, Almudena. Acabamos el programa de hoy con esta frase. No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo. Hasta el próximo programa.
Adiós.
Terminamos aquí nuestro programa especial del colectivo Porque Sí, en este día 25 de noviembre contra la violencia de las mujeres. Disfrutarlo.